Duna presenta Ahora en Duna con María José Soto y Rodrigo Álvarez. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Doce horas en punto, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Ahora en Duna, acá en el 89.7, que hacemos todos los días desde las 12 hasta las 13.30 aproximadamente, de lunes a viernes, desde la ciudad de Santiago, que hasta ahora tiene 16 grados de temperatura. Está total y absolutamente despejado el cielo. Hay algunas nubecillas por ahí y se espera una máxima de 17 acá en la región metropolitana, con el anticipo, le decimos además, de posibles lluvias, chubascos a partir de mañana acá en la región metropolitana durante gran parte del día, que se van a extender incluso aquellas lluvias hasta el día miércoles en la jornada matinal. María José Soto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, disfrutando de un solcito agradable, sí. A pesar de que parece que en las próximas horas o mañana va a llover, ¿no?
Sí, es lo que decía yo. Se supone que la página de la Dirección Meteorológica de Chile establece que hay lluvias desde mañana en la mañana, en la tarde y gran parte de la noche también del martes, con algunos chubascos, y que podrían extenderse hasta la madrugada del día miércoles. De hecho, ese día se supone que al mediodía ya no van a haber ni chubascos ni precipitaciones acá, al menos en la región metropolitana, que decía yo, tenemos 16 grados de temperatura. José, harto que revisar. Hay varias cosas que se han ido decantando en el transcurso de esta mañana, muy pendiente de lo que está pasando en el sur, en la zona de la Araucanía, a propósito de este ataque que deja una niña herida. Hay un informe de la fiscalía que da cuenta de situaciones bien complejas, que parece que dispararon directamente la cabina del camión, y en paralelo sabemos de la posición que han adoptado los camioneros, y se supone que los próximos 4 días son días importantes para saber: uno, respuesta del gobierno, que ya conocimos algo en la mañana por parte del vocero Jaime Belolio; dos, efectivamente se va a llevar o no a cabo una huelga nacional por parte de los camioneros; y tres, ¿cuáles son las respuestas que se entregan no solamente a los camioneros, sino que también a los agricultores de esa zona? Eso respecto a la Araucanía. ¿Usted me suma un adelanto de lo que vamos a ver hoy día también?
Bueno, sí, tenemos varias cosas además de la Araucanía. Tenemos ya hoy en transición 6 comunas. Hay preocupación a pesar de que hay avance en varias comunas, ya lo ha dicho el ministro París, han bajado los casos. Sin embargo, hay regiones que tienen el centro de la preocupación, como por ejemplo Magallanes, que durante las últimas horas ha tenido récord de contagios, por lo tanto, hace unos días retrocedió, van a entrar en cuarentena, por lo tanto, hay preocupación por Magallanes, también en la región del Biobío. Y también en Valparaíso se suspendieron clases presenciales en la Escuela Naval por brote de COVID entre cadetes. Así que bueno, estamos, como ya hemos dicho, conviviendo permanentemente con los brotes o rebrotes de coronavirus.
Claro que sí, y también le vamos a contar noticias económicas. Hay buenas noticias para el cobre hoy día nuevamente. Está bajando también el precio del dólar en nuestro país. Y en materia internacional, varias cosas que revisar que tienen que ver justamente con la pandemia. Le vamos a contar cómo está el aspecto de la vacuna a nivel global, y un dato interesante que ha entregado la OMS esta mañana a la Organización Mundial de la Salud. Y comienza, así como la semana pasada fue la convención demócrata, comienza esta semana la convención republicana, donde hay varios discursos que por cierto son interesantes de escuchar, partiendo por sobre todo del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es parte, solo parte, de lo que le queremos contar en esta edición de Ahora en Duna. Antes de los titulares, siempre nosotros tenemos una pregunta del día, una interrogante del día, para que ustedes nos comenten y nos respondan en nuestras plataformas.
Exactamente. Lo que pasa es que la encuesta CADEM reveló en esta jornada que 7 de cada 10 encuestados iría a votar al plebiscito del 25 de octubre, un tema del que todos estamos hablando por distintas razones, políticas, sanitarias, etcétera. Y la pregunta que le hacemos es: ¿tú irías a votar ese día? La respuesta puede ser sí, no o espero el estado sanitario. Puedes votar en todas nuestras redes sociales.
Muy bien, 12:03. Los titulares de lo que está pasando en nuestro país, en el resto del mundo, y lo que puede ocurrir también en el transcurso de la tarde, con Francesca Ravizza. Hola, Fran, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Qué bueno, vamos con los titulares.
Hola, Fran.
El Ministerio de Salud comunicó hoy 1.903 casos nuevos de COVID-19 y 64 decesos según las cifras de las últimas 24 horas comunicadas por el DEIS. Junto a esto, en la jornada de ayer se hicieron 27.454 exámenes de PCR, lo que da una positividad nacional de 6,9%. El ministro ministro Jaime Belolio, en entrevista con Duna en Punto, se refirió a la advertencia de movilización hecha por la Confederación Nacional de Transporte de Carga para este jueves si es que no se avanzan iniciativas relacionadas a sus demandas y que están en el Parlamento. Los propios camioneros han dicho que hay una serie de leyes que han sido enviadas por este gobierno hace bastante rato y lamentablemente algunos grupos de la oposición en el Parlamento no han querido avanzar y las han tenido detenidas. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, afirmó hoy que comparten la preocupación de los camioneros tras los últimos hechos de violencia ocurridos en la Araucanía, reiterando el llamado al diálogo y avanzar en los proyectos de ley e investigaciones sobre los hechos, pero no sujeto a ningún tipo de amenaza ni extorsión. Junto a esto, Gali hizo un llamado a aprobar las iniciativas que están en el Congreso para poder contar con mejores herramientas jurídicas para enfrentar este problema. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, agradeció la gestión de la Seremi de Salud de Magallanes. Yo quiero agradecer a la Seremi de Salud. Ella ha trabajado durante todo este periodo, desde el inicio del gobierno de nuestro presidente Sebastián Piñera. Ha tenido un trabajo muy arduo, muy importante. El gesto se produce tras la renuncia de Mariela Rojas, luego que el ministro del ramo, Enrique París, la responsabilizara del alza en los contagios de la zona. Hoy comienza la convención republicana donde el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, buscará captar toda la atención para reponerse de la desventaja que experimentan los sondeos ante la candidatura de Joe Biden. El encuentro se realizará de manera virtual y los oradores principales serán los hijos del mandatario, quienes buscarán defender la gestión del empresario en la Casa Blanca para conseguir un segundo mandato. El opositor ruso Alexei Navalny, hospitalizado en estado de coma en Berlín, presenta trazas de envenenamiento. Anunció este lunes el Hospital Berlinés de la Caridad, donde fue internado este fin de semana tras ser trasladado desde Siberia. El desenlace de la enfermedad continúa siendo incierto y en esta etapa no se pueden descartar secuelas a largo plazo, en particular en el sistema nervioso, añadió en un comunicado el hospital. Y el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, notificó a Arturo Vidal que no será parte del plantel para la próxima temporada. Luis Suárez, Iván Rakitic y Samuel Umtiti se suman a la lista negra de Koeman, quien estaría muy apurado esperando que los jugadores abandonen la ciudad deportiva el 31 de agosto. La próxima semana retoman los entrenamientos.
Uy, ¿hay futuro para Vidal? Una interrogante que a ver si la responde por el transcurso de este programa.
Italia, dice.
Mira tú. 12:06, vamos al detalle de las informaciones. A esta hora, la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, junto al ministro de Salud, Enrique París, están entregando una especie de protocolo para las visitas de carácter seguro en hogares de ancianos. Despliega en terreno de ambas autoridades y aprovechamos eso, justamente la presencia ahí del ministro de Salud, para hablar de dos cosas, José. Una que tiene que ver con el balance, que hoy día es a nivel de comunicado y no a nivel de conferencia de prensa, porque sabido es que miércoles y viernes y domingo se han concentrado las conferencias de prensa por parte de la autoridad sanitaria. Y otra, con novedades para algunas comunas que entran en transición y, por cierto, nos vamos a hacer cargo de la preocupación de algunas comunas en lo específico que están con niveles bien altos de contagio en las últimas 24 horas.
Exactamente. Vamos al reporte primero. Tú lo decías, no hay hoy día reporte en voz del ministro, pero sí una información diaria que se mantiene por parte del Ministerio de Salud respecto de cómo vamos en relación al COVID. Y el ministerio reportó 64 muertes y por cuarto día consecutivo sobre los 1.900 nuevos casos. La positividad fue del 6,9%. Esto durante las últimas 24 horas. El total nacional de defunciones se estableció en 10.916 desde el inicio de la pandemia, que recordemos comenzó a principios del mes de marzo. De los 1.900 nuevos casos, 1.200 tienen síntomas, 580 fueron asintomáticos y 58 no fueron notificados de su PCR positivo al Ministerio de Salud. Así, el total de contagios a la fecha es de, ya estamos llegando casi a los 400.000, 399.568, mientras que las personas recuperadas alcanzaron las 372.000. La positividad de los exámenes PCR, yo les decía, fue de el 6,9%, y hasta ayer los laboratorios reportaban que se hicieron 27.464 testeos. 22, totalizando más de 2 millones en total desde el inicio de esta emergencia. De acuerdo al Ministerio de Salud, 1.014 personas están internadas en unidades de cuidados intensivos de la red integrada COVID, de las cuales 742 están conectadas a ventilación mecánica. Y lo que tú decías a propósito de las medidas que se van flexibilizando, otras que se van endureciendo en distintos puntos del país. ¿Qué pasa en la región metropolitana? Bueno, 6 comunas, 4 de ellas de la región metropolitana, entraron hoy a la etapa de transición. Fue una decisión que se anunció que las comunas de Peñalolén, San José de Maipo, Padre Hurtado y Peñaflor, en la región metropolitana, además de los Andes, y en Valparaíso y Curicó, en el Maule, abandonaron hoy la cuarentena y pasaron a la segunda fase del plan de desconfinamiento gradual paso a paso, denominada transición, que es que se puede salir de lunes a viernes, no hay cuarentena, con toque de queda igual, pero ojo, que siguen varias prohibiciones para todos, digamos que es el funcionamiento de clubes, de centros de día de adultos mayores, de cines, teatros, pubs, discotecas, gimnasio. Está prohibido totalmente hasta ahora y prohibida la atención pública en restaurantes, café y la realización de actividades sociales y recreativas de más de 10 personas en esta etapa de transición. Esa es la decisión que se tomó y con el avance es el segundo paso de desconfinamiento. Peñalolén, San José de Maipo, Padre Hurtado, Peñaflor se sumaron a Colina, Curacaví, Estación Central, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, varias comunas que estamos en la región metropolitana en transición, bueno, Santiago, Providencia, etcétera, que están siendo permanentemente monitoreadas. Recuerde que el toque de queda se mantiene, pero hasta las 23 horas, un poco más tarde lo había anunciado el gobierno la semana pasada. En paralelo, Rodrigo, la isla Juan Fernández entró en la penúltima fase de apertura inicial. Qué cosa más maravillosa, libertad total. A las 5 de la madrugada comenzaron a tener ya flexibilidad total.
Lo habíamos dicho también, José, a propósito de esas situaciones que se dan diferente en cada una de las comunas, las que hoy día, como tú decías muy bien, entran en transición, las 4 de la metropolitana y las 2 de regiones, que van a comenzar una nueva etapa, otras que van retrocediendo. Y ya lo había dicho la autoridad sanitaria el fin de semana, que había preocupación en algunas comunas en lo específico, dando cuenta de aumento de contagios en los últimos días, que tenía que ver quizá, y es una gran pregunta abierta, ¿cuánto se relaciona el desconfinamiento? ¿Cuánto se relaciona el paso a paso con el aumento de contagio? Y acá, y lo conversamos la semana pasada, ¿te acuerdas tú también? Respecto a situaciones muy particulares de cada una comuna, que hay que mirarlas con una lupa total y absolutamente diferente. No es que lo que pase en el norte se va a hacer de una manera similar en el sur. Y me quedo en el sur porque fíjate que son las regiones del Ñuble, Biobío, la Araucanía y Magallanes en lo específico, las que el fin de semana llamaban a la preocupación de la autoridad sanitaria por este aumento de contagio. Y hoy día, con esos datos que tú estabas entregando, y si lo vamos desgranando comuna por comuna o región por región, es justamente la región de Magallanes la que presenta mayores índices en los últimos días. Registra 120 nuevos casos solamente en las últimas 24 horas, que si uno los compara con los 115 de las últimas 48, dice, bueno, esto va nuevamente en alza en la región de Magallanes. Y llama la preocupación no solamente por eso, sino que además porque era una de las comunas que había avanzado muy rápidamente en el pasado en la etapa de desconfinamiento. Había tenido de todo Magallanes, había tenido una situación bien compleja en las primeras semanas, ¿te acuerdas tú? De situaciones bien complejas, con un alto número también de víctimas fatales. Después entró en una etapa ya un poco más calmada, más de situación controlada, podríamos decir, y hoy nuevamente vemos que hay nuevas alzas y por eso la preocupación de la autoridad sanitaria. Una preocupación que además se suma a una situación que va en paralelo con esto, que tiene que ver con la renuncia de la Seremi de Salud de Magallanes, a raíz de, ella dice en un principio, las críticas que hiciera el ministro de Salud, Enrique París. Y lo que decía el ministro, en lo concreto, y que no gustó mucho, por cierto, la Serime, tenía que ver con que hay una responsabilidad local de los habitantes, decía él, para explicar este aumento de contagios. Pero también decía, hay una responsabilidad de las propias autoridades. Son ellas, decía, las que tienen que ordenar esta situación. Y esas declaraciones del ministro no le gustaron al Seremi, que presentó su renuncia de carácter indeclinable. El fin de semana fue una de las noticias más bulladas a propósito de lo que significó esto. Y hoy día, además, supimos de la propia declaración que hace la subsecretaria de Salud, Paula Daza, que dice, en concreto, quiero agradecer toda la labor que ha llevado adelante la Seremi. Ha tenido un trabajo muy arduo y también muy importante. Quiso, como en términos futbolísticos, si tú quieres, o en jerga futbolística, salir jugando la subsecretaría de Salud cuando le preguntan a propósito de la renuncia, este impasse entre la autoridad local en materia sanitaria y la autoridad general, que es el ministro de Salud, Enrique París. Pero ojo, más allá de eso, hay que estar muy pendiente de lo que pase particularmente en Magallanes y en estas otras tres regiones o comunas que yo decía, lo que está pasando en Ñuble, en Biobío y también en la Araucanía.
Claro, yo leía notas en la mañana respecto de las razones que se buscan de por qué Magallanes, si comenzó tan bien regulando de buena manera los brotes de COVID al principio, ¿por qué entró en esta dinámica? Y claro, el ministro decía la población, las autoridades, la coordinación. Sin embargo, leía un experto en la mañana que planteaba que tal vez uno de los errores fue flexibilizar tan pronto, tan a tiempo en las regiones las medidas de confinamiento. Tal vez podría haberse esperado un poquitito, bueno, todos podemos opinar después de los hechos, pero es probable que en esta pasada el gobierno sea bastante más precavido a la hora de liberar un poco, aunque tenga buenas cifras. A propósito de eso también, de los rebrotes y de las preocupaciones, quería contarte que en Valparaíso hay una preocupación importante, Rodrigo, a propósito de la suspensión de clases presenciales en la Escuela Naval por brote de COVID entre cadetes. Esta es la Escuela Naval Arturo Prat de la región de Valparaíso. Se trata de 9 aspirantes oficiales de cuarto año que dieron positivo todos al test y todos son asintomáticos. Y la situación tuvo que significar el freno del proceso de reincorporación de los cadetes al régimen de internado que estaba suspendido, como todo, se ha suspendido desde el mes de marzo. Según estaba informando el Mercurio de Valparaíso, el director de comunicaciones de la Armada explicó que a principios de agosto se hizo este inicio de regreso de los cadetes al recinto muy prolongado y el 3 de agosto se incorporaron los de cuarto año, la semana siguiente los de primer año, o sea, muy de a poquito, y finalmente, bueno, los de tercer año, etcétera, etcétera. Y para eso se estableció un protocolo muy estricto sanitario en la que los cadetes tenían que cumplir con un proceso de cuarentena total previo al ingreso, tenían que hacerse un examen COVID al ingreso, cuarentena preventiva hasta el resultado, digamos, y un segundo examen unos 4 o 5 días después, es decir, era bien estricto el protocolo. Y así, el 3 de agosto, en el ingreso de los cadetes de cuarto año, se les hizo un primer examen que resultaron todos negativos, pero en el segundo examen, 9 cadetes de cuarto año salieron positivos de COVID, procediendo a quedar en aislamiento total. Y junto con los grupos de contacto estrecho, recordemos que esto no es solamente la persona que salga positiva, sino todo a su alrededor. Por lo tanto, eso significó que se retrasara el inicio de los cadetes. Es un buen ejercicio, Rodrigo, porque estamos todos pensando en cómo retomar la vida normal, cómo retomar las clases universitarias, los colegios, etcétera. Imagínate lo estricto que fue en este caso la Escuela Naval de Arturo Prat y de todas formas tuvo que suspender de un minuto a otro las clases a propósito de estos contagios.
Mira tú, situación compleja, por cierto, que se está tratando de controlar lo antes posible. Vamos a hacer un paréntesis respecto a los temas. Vamos a estar en un contacto telefónico en un ratito más para hablar justamente de lo que han significado estos nuevos casos. Solo quiero irme un rato a la Araucanía, José, a raíz de la situación de violencia que hemos visto en las últimas horas y los datos antecedentes que ha entregado la Fiscalía de un caso que ocurrió el viernes en la noche, donde resulta herida una niña a bala, de acuerdo a los últimos informes que ha entregado la Fiscalía, por el ataque que se registró a un camión en esa zona, que, por cierto, viene a sumarse a una serie de atentados que han ocurrido las últimas semanas también en la Araucanía, que ha llamado y ha generado la voz de alerta, de alarma y también podríamos decir de amenaza, entre comillas, por parte de los camioneros, que ya habían lanzado un ultimátum respecto a si podía ocurrir un nuevo caso de esto, de violencia. Ellos lo más probable es que podrían llevar adelante un paro nacional. Esa voz de advertencia se ha generado mucho más fuerte en los últimos días a propósito de este caso que estoy estoy contando de lo que ocurrió el viernes pasado. Y los últimos antecedentes que ha entregado el Ministerio Público dice que fueron al menos 4 los involucrados en este ataque a este camión donde resultaría esta niña, y que el vehículo en el que viajaba esa familia recibió 6 impactos de bala. Recordemos que las primeras pericias que se habían entregado señalaban que la lesión de esta menor había sido con perdigones, y los últimos datos entregados por la Fiscalía habla de balas calibre 22, de acuerdo a los antecedentes que se han entregado, y que por lo menos habrían participado entre 4 y 6 personas, es lo que dice el informe del Ministerio Público. A propósito de la advertencia de esta voz que digo yo que se ha ido conjugando con mayor fuerza respecto a los camioneros, hoy día estuvo acá en Duna, en el Duna en Punto, hablando el ministro vocero Jaime Belolio respecto a la situación en la zona de Araucanía, que tiene que ver, por cierto, con hechos de violencia. Con hechos de incertidumbre, de una situación caótica por momentos de lo que pasa ahí en la región de la Araucanía, pero además tiene que ver también con las advertencias que se hace y estos, comillas, ultimátum que lanza el gremio de los camioneros. Respondió hoy día Belolio a esto, diciendo, entre otras cosas, que la movilización de los camioneros no es contra el gobierno, pero también advierte que poner fecha respecto a una posible posibilidad de paro no es el mecanismo, dice él. Hay conversaciones, hay diálogos que se llevan, deben llevar adelante, y por ese es el tono que elige el ministro vocero de gobierno. Escuchemos a Jaime Belolio, que estuvo esta mañana en el Duna en Punto conversando a propósito de esta situación en la zona de la Araucanía. Acá las palabras del ministro vocero.
No puede ser que comencemos a normalizar el hecho de que todas las semanas al menos 2 o 3 casos vemos de una violencia completamente inaceptable en las rutas en torno a la zona de la Araucanía, así como también algunos otros de quema de predios, quema de maquinaria, etcétera, que ponen en riesgo la vida, y en este caso son delincuentes cobardes que lo que hacen es no trepidar ni siquiera en disparar y herir a una niña de 9 años. Obviamente cruzaron un límite ya completo y totalmente inaceptable, y el propio presidente dijo que esos actos terroristas los vamos a perseguir. Y nuestro foco estuvo también en acompañar a las víctimas, y por eso fue la subsecretaria Baum, se juntó con ella, así como también el intendente de la Araucanía. Y con respecto al tema de los camioneros, nosotros entendemos que esa movilización o esa alerta que hacen no es en contra del gobierno, es en contra de la violencia.
Bueno, parte de las declaraciones de esta mañana, que era el Duna en Punto, del ministro vocero de gobierno Jaime Belolio, dice, bueno, efectivamente no es contra el gobierno, es contra la violencia en la zona que se generan esta molestia de los camioneros y esta advertencia de iniciar un paro indefinido dentro de los próximos días. Decía yo al inicio de este programa, se vienen 4 días importantes respecto a las negociaciones y conversaciones que se habían establecido entre el gremio y el gobierno respecto a respuestas que estaban esperando ellos de parte de la autoridad, y vamos a ver cómo sigue avanzando esto. Lamentablemente es echarle un poco más de leña al fuego cada vez que hay atentados de este tipo, sobre todo del calibre del que estábamos comentando, que tiene que ver con el ataque a este camión donde va una familia, resulta herida una menor con impactos de bala. Ojo, no son perdigones, lo ha dicho la Fiscalía, son impactos de bala calibre 22, y la participación de al menos 4 y 6 personas es el primer antecedente que entrega el Ministerio Público a propósito de esta situación. Y habló otro ministro hoy día de la mañana también de lo que está pasando en la Araucanía, fue el ministro de Defensa, Mario Desbordes, que lo había dicho anteriormente, pero hoy día insiste en que las Fuerzas Armadas están ahí en esa zona, en la zona de la Araucanía, cumpliendo un rol vinculado con el control de la pandemia y no para enfrentar el conflicto que se dé en esa zona, pero asevera o agrega que si son atacadas, estas están autorizadas para defenderse y hacer uso de la fuerza de ser necesario para restablecer el orden y el Estado de Derecho. Es lo que ha dicho esta mañana el ministro de Defensa respecto a un cuestionamiento que se había hecho o una pregunta que quedaba abierta de la actitud que podían tomar o el actuar que podían tomar las Fuerzas Armadas en la zona de la Araucanía a propósito de esta situación que estamos viendo de violencia. Así que se vienen días importantes respecto a lo que pase en esa zona, tomando en cuenta la situación, ojo, de lo que pasa con la violencia, de lo que pasa con los agricultores también, que es un tema importante ahí, y de ver cuáles son las respuestas que van a haber en esta conversación entre los camioneros y también la autoridad de gobierno.
Sí, la situación, Rodrigo, está súper crítica. Tú lo decías, los camioneros pusieron un ultimátum súper clarito. Quieren algo que uno a todas luces ve bien difícil, que es la aprobación rápida automática de 13 proyectos que están en el Congreso y que lo que buscan es darle más fuerza, más dientes en el fondo al Estado para poder frenar el tema de la violencia. Uno de ellos es el proyecto de ley Juan Barrios a propósito de este camionero que falleció producto de un ataque en el mes de marzo, que lo que busca es que la cabina de los camiones se convierta en, o tome la calidad de morada, por lo tanto sea ataque a la vivienda, lo que tiene sanciones mucho más graves. Eso es lo que esperan los camioneros que se vote, eso planteó de hecho el ministro Belolio, un proyecto que está, pero sin embargo, claro, uno le preguntaba al ministro Belolio, porque él dijo, pusimos urgencia, hay urgencia en todos los proyectos, queremos avanzar, pero todos sabemos que las urgencias no tienen tanto asidero si es que no hay una voluntad política de los parlamentarios de avanzar. Entonces la situación se ve súper complicada. Mientras tanto, Rodrigo, te cuento que es el tema, evidentemente, que se está discutiendo en todos los foros, entre todos los sectores, y entre ellos también en un seminario que se está organizando ahora de la Sociedad Nacional de Agricultura. Tú mencionabas que el tema de la agricultura también está bien complicado en la zona a propósito de lo mismo, y se está realizando hasta ahora una versión de ese seminario que se llama ¿Cómo se viene la temporada?, donde el presidente del gremio, Ricardo Aristía, abrió el evento haciendo una declaración donde se habló de los problemas en general que tiene la agricultura a nivel nacional, como la pandemia, la sequía, el tema de la reforma del Código de Aguas, pero claro, él decía, evidentemente que el gran problema que tenemos tiene que ver con la Araucanía. A propósito, y acá cito un poco lo que Aristía dijo, en lo que va del año han sido quemados centenas de camiones, escuelas, helicópteros de control de incendio, iglesias, casas, bodegas, siembra, robo de ganado, y lo más grave, acaban de herir gravemente a una niña de tan solo 9 años, a propósito de lo que tú mencionabas que pasó este viernes. Uno de los tres camiones iba un camionero con su familia, digamos, con su señora, con su hija, y esta niña recibió este disparo terrible en la espalda. Afortunadamente ya está en buenas condiciones, está estable. Y lo que anunció Aristía de la Sociedad Nacional de Agriculturas es que se va a ayudar precisamente a los camioneros y a quienes estén trabajando en la zona, y decía él, queremos trabajar con el Estado en un sistema objetivo de indemnización que se haga realidad. Estamos dispuestos, dijo, como sector privado, a contribuir y entregar alternativas, y hemos acordado crear un fondo que vaya en ayuda a las víctimas inocentes, para lo cual ya hemos dispuesto un monto de 50 millones de pesos que será administrado por agricultores y loncos destacados. A ese anuncio que hizo Aristía se suma también que algunos de los proyectos de ley que los camioneros quieren que se aprueben cuanto antes tienen que ver con eso, con indemnizaciones a quienes sufran atentados y también con ayuda a quienes sufran estos atentados, ayuda psiquiátrica, ayuda psicológica para poder enfrentar lo que significa también un ataque de este calibre.
Sí, tenemos la línea telefónica al doctor Eraso. Doctor Eraso, le voy a pedir solo un minuto que nos espere, porque entiendo que ya se ha determinado por parte de los camioneros que van a iniciar paro indefinido este jueves, José. Está hablando, de hecho, el intendente hasta ahora, tratando de acercar posiciones, pero bueno, vamos a estar más adelante con ese tema. Vamos a tratar de postergar la conversación que íbamos a tener ahora con el doctor Eraso, que además es miembro de la mesa COVID, tomando en cuenta las alzas que se han generado los contagios. A ver si podemos escuchar al intendente de Araucanía, que está hablando a esta hora a propósito de esta situación del paro indefinido que van a iniciar este jueves los camioneros en la zona de la Araucanía.
Sí, entiendo, no eran perdigones, y también preguntarle respecto de su apreciación.
Ahí está, le están preguntando a propósito de este paro anunciado por el gremio de los camioneros.
Le quiero decir de que acabo de recibir una información que el tema de balístico está en estudio. No está muy claro, ¿no es cierto?, si era un perdigón o una bala calibre 22, pero eso está en estudio de la gente de la PDI. Así que, con respecto al paro de los camioneros, quiero decir que primero tenemos la preocupación de la niña para que pueda regresar a su ciudad de origen, ¿no es cierto?, que es Osorno, pero sí el tema de los camioneros no es contra el gobierno, es contra las leyes, el Congreso es el que tiene que determinar y resolver, ¿no es cierto?, los proyectos de ley que están presentados, y hacia allá apunta el reclamo de los camioneros, porque de ahí va a depender de que las policías y el gobierno puedan actuar dentro de la ley para perseguir a todos estos delincuentes.
El intendente de la región de la Araucanía, Víctor Manoli, entonces, a propósito, haciéndose cargo de estos dos temas. Uno, que ya se anunció por parte de los camioneros que van a iniciar el paro indefinido a partir de este jueves, ¿ok? Eso como primera cosa. Lo segundo, se hace cargo también de lo que estábamos conversando y el detalle que tú entregabas, José, respecto a la situación de esta menor que recibe impactos el día viernes en la noche, y ahora no le voy a poner adjetivo, porque ha puesto la autoridad, en este caso el intendente, en duda esa información que se ha entregado respecto de que el primer informe de la Fiscalía que hablaba de perdigones y después lo transforma y dice que efectivamente no eran perdigones, eran balas. Y ahora, usted lo escuchó al intendente de la Araucanía, dice que efectivamente no está muy claro si se trata de balas, está en desarrollo esa investigación, hay que esperar los últimos resultados periciales que se hagan respecto a esta situación para determinar efectivamente o no si es que se trata de balas las que se usaron en este ataque del viernes pasado, donde sale se genera la herida de una menor de edad. La preocupación está en la zona, escuchamos hace poco rato al vocero de gobierno Jaime Belolio, que estuvo esta mañana conversando con Duna, que daba cuenta además de la preocupación del gobierno, va incluso en la subsecretaría de la niñez a esa zona para interiorizarse del estado de salud de esta menor. Así es que se complejizan un poco las cosas ahí en la Araucanía a raíz de esta determinación que han adoptado los camioneros, que van a comenzar su paro indefinido a contar del próximo día jueves, al menos parte el día jueves. De aquí al jueves pueden haber tratativas, conversaciones, no sé, para ver si efectivamente se concreta o no esta amenaza de paro indefinido por parte de los camioneros.
Es bien difícil, Rodrigo, manejar una movilización de los camioneros. La otra vez creo que nos acordábamos nosotros de la última movilización grande que se hizo en la administración de Michelle Bachelet, donde finalmente se autorizó luego de un gallito entre el exministro
Burgos
y Alewi, claro. Que fue una pelea bien, bien importante, una desavenencia bien grande en La Moneda. No sabían cómo manejarlo y finalmente entraron el gremio de camiones por la Alameda cruzando La Moneda. Claro, es un tema súper delicado, el tema del abastecimiento, estamos en estado de excepción. La verdad es que se complejiza mucho que esto esté pasando en estos momentos.
Ya, pues vamos a dejar la Araucanía, al regreso nos vamos a hacer cargo de los temas económicos, internacionales, y por cierto, la conversación con el doctor Erazo para determinar un poco cómo explicar esta alza de contagios que hemos tenido en las últimas horas, particularmente en algunas comunas de nuestro país, en algunas regiones que llaman a la preocupación de la autoridad sanitaria. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, José, antes le reiteramos a nuestra audiencia nuestra pregunta del día.
Y les contamos que 7 de cada 10 encuestados irá a votar al plebiscito del 25 de octubre pese a la pandemia. Tú irás, puedes votar sí, no, o es que estás esperando el estado sanitario en todas nuestras redes sociales.
Ya, pues pausa comercial, quédese junto a nosotros, es cortita, volvemos con más temas acá al 89.7.
Sabemos que son tiempos difíciles. Tómate una pausa y escucha este consejo. Si debes salir, procura mantener tu distancia y usa en todo momento tu mascarilla. Recuerda que en esta pandemia, las ISAPRES de Chile te cubren con costo cero en examen de detección COVID-19, orientación médica telefónica gratuita 24/7, activación automática de hospitalización CAEC por coronavirus y más beneficios adicionales disponibles en juntosfrenteelcovid.cl. Un mensaje de las ISAPRES de Chile.
Amaneces pensando, hoy tengo ganas de algo rico. Vas a la cocina, abres el refri, pero sabes que no está ahí. Y así pasas el día, hasta que de repente te llega de golpe. Una pizza de tu local favorito. Ahora no puedes sacártela de la cabeza, pero recuerdas que con la app de Entel la puedes pedir con descuento. Y que tu antojo llegue hasta la puerta de tu casa así de simple, está bueno.
Ahora con Entel puedes obtener un 20% de descuento en todos los pedidos en Uber Eats. Ingresa a la app de Entel y pide tu código de descuento. Entel.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas, en Duna. Sonidos de tu mundo.
No es una pasarela de moda, pero se robará todas las miradas. No es un submarino, pero su tecnología te sorprenderá. Tampoco es un rockstar, pero te encantará como suena.
All New Toyota CHR, un híbrido como nunca lo has visto. Motor 1.8 con gran performance y menor consumo de combustible. Conectividad Apple CarPlay y Android Auto. No dejes de conocerlo. Atracción made in Toyota.
Soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos reunamos en una edición especial de un clásico de Duna, puro cuento, esta vez pensado en los niños, pero para que lo disfruten todos juntos en Duna.cl y en nuestras redes sociales. Van a poder revisar una selección de cuentos que iremos actualizando para acompañarlos en estas semanas de distancia. Ya lo saben, Duna.cl y @RadioDuna, nos encontramos en una temporada especial de puro cuento. Duna, sonidos de tu mundo.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12:32, iniciando nuestro segundo bloque en Ahora en Duna, acá al 89.7, donde siempre en este momento miramos un poco los números, lo que está pasando en materia económica, con situaciones, a ver, bien positivas desde el punto de vista de los mercados globales, que responden a una noticia que vamos a desarrollar en un ratito más, que te responde a una cuestión mucho más global, mucho más macro, y es un informe que ha entregado la OMS respecto a lo que pasa a nivel global con las vacunas. Vamos a ir al detalle de eso, pero esa noticia está generando hoy día que la mayoría de los inversionistas tengan un ánimo diferente, un inicio de semana bien diferente y con buenos números, por ejemplo, en la Bolsa de Comercio de Santiago, algo parecido también pasó en Europa con esta situación. En términos locales, lo que está pasando con nosotros es que también recibimos una buena noticia que tiene que ver con el cobre, lo que ha permitido, ¿cierto?, tener una visión bien optimista respecto a lo que podría pasar con esta materia prima en las próximas semanas y en los próximos meses. De hecho, lo ha llevado a rondar el precio del cobre, $3 en algunos días de la semana recién pasada, entre distintos factores que influyen, por cierto, para esto. Uno tiene que ver con la demanda y otro tiene que ver también con la situación a nivel planeta. Los futuros a 3 meses del metal rojo llegaron a ubicarse en 2,98 por libra, $2.98 por libra, y actualmente cotizan en 2,95 en Chicago, es decir, 0,80% por encima del cierre del viernes pasado. Eso en Chicago. ¿Qué pasa en la bolsa de metales de Londres? También una situación, no hay buenas cifras, baja, hay números rojos, pero no tan potentes. 0,06% estaba cayendo la Bolsa de Comercio de Santiago, y el caso del dólar está perdiendo casi 8 pesos, 7,64 se está cotizando hoy día la divisa norteamericana, en 7,85 acá en nuestro país, 12,34. Antes de la pausa habíamos dicho que íbamos a tener una conversación con el ex ministro de Salud Álvaro Erazo, además integrante de la mesa COVID-19, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Don Álvaro, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Hola, Rodrigo, un gusto saludarte.
Igualmente.
Y María José también.
Sí, la José está, hola, está en materia remota, Álvaro. Un poquito accidentada la conversación, pero al fin y al cabo importa, porque, a ver, estábamos dando cuenta en el primer bloque con la José, Álvaro, respecto, ¿sí?, a una situación que no solamente nos preocupa a nosotros, también la autoridad sanitaria ha dado cuenta de algunos contagios, alza de contagios en algunas regiones del país, con el foco puesto, por ejemplo, en Araucanía, en Ñuble, en Biobío y particularmente en la zona de Magallanes. Y algunos sostienen que esto va aparejado a que, a ver, a mayor posibilidad de desconfinamiento, aumentan los contagios. ¿Esa relación es tan así? ¿Y cuáles son los factores que, a su juicio, han gatillado para que tengamos alza de contagios, particularmente en esas regiones del país?
O sea, claramente las medidas de cuarentena han logrado disminuir los casos a lo largo de Chile, y estas medidas se han aplicado con criterios bien estrictos. O sea, la idea justamente de ir después desconfinamiento, aplicando los criterios de desconfinamiento, tiene que ver también con indicadores que se han considerado, y no actuar precipitadamente, sino tener certeza de lo que la información epidemiológica nos va entregando. Y en ese sentido, yo creo que lo que ha pasado en Magallanes, donde hay una situación delicada desde el punto de vista de una situación que se viene arrastrando desde varias semanas, de varios brotes, unos laborales, en actividades productivas y posteriormente comunitarios, dan cuenta de que efectivamente la primera lección que tenemos que sacar es que apenas aparezcan situaciones de esta envergadura que alteran la disminución de los casos positivos a través de la detección de casos vía examen de PCR, o también situaciones en que hay un aumento de contagio importante, lo que se debe hacer es aplicar de inmediato el criterio de volver a la condición de cuarentena. Estos pasos intermedios hacia atrás está siendo probado por la evidencia de lo que estamos observando, que no son adecuados. O sea, creo yo que en esto hay que ser muy estricto, muy riguroso, porque así como no funcionaron las cuarentenas dinámicas, tampoco es pertinente empezar, por ejemplo, a aplicar una cuarentena el fin de semana cuando estamos en una situación donde hay varios casos positivos circulando y además se han identificado situaciones de brote que ya llegan a ser comunitarios, y es mucho más importante entonces una medida clara para la población.
Álvaro, por lo tanto usted plantea que en algunos casos, porque claro, ahora varias comunas estamos con cuarentena solamente los fines de semana, porque estamos muchos en transición, por lo tanto, ¿cree usted que eso debería flexibilizarse en algún minuto?
O sea,
¿debería endurecerse? Esa es mi pregunta.
O sea, se tiene que aplicar, mire, nosotros con cierta rigurosidad y particularmente situaciones donde se ha ido avanzando en el desconfinamiento frente a la evidencia, en primer lugar aplicamos, el propio Consejo propuso un conjunto de criterios estrictos para ir desconfinando, y en situaciones como la de Magallanes, como la de Concepción, lo de Concepción le comento, lo que hemos podido analizar o recibir de información de médicos que están involucrados en la gestión de salud es bastante preocupante. O sea, ahí tenemos situaciones de un brote dentro del hospital de Talcahuano, también hay una situación compleja en el hospital de Concepción, que por supuesto se puede abordar y enfrentar y resolver, pero para eso hay que tomar la iniciativa. Y los casos que hay en Biobío han aumentado sostenidamente. Es evidente que hay que prepararse para enfrentar lo que viene una vez que se diagnostican los casos, porque usted sabe, se complican los pacientes posteriormente y tenemos una presión asistencial, lo mismo va a pasar en Magallanes, sobre las unidades de cuidado intensivo. Entonces, ya hemos aprendido la lección. Por ejemplo, en Magallanes están manejando clínicamente los equipos en las unidades de tratamiento intensivo de mejor manera de lo que fue justamente la experiencia que tuvieron ellos y muchas ciudades del país también, con mayor dificultad desde el punto de vista del abordaje terapéutico. Entonces, a partir de esa experiencia, lo que corresponde es que, aprendiendo la lección, si hay situaciones como las que está viviendo Magallanes, como las que está viviendo Biobío, y también las situaciones que se han producido en el norte, la autoridad lo que debe hacer es aplicar cuarentenas de inmediato. Ese es el mensaje, y particularmente porque esto actúa sobre ya los casos, por así decir, en demanda asistencial, en demanda de las unidades de cuidado intensivo. Lo más importante es reforzar lo que hemos dicho una y mil veces, todo el trabajo de trazabilidad en la atención primaria y en los servicios de urgencia desde que se detectan o se sospechan los casos. Y queda la impresión que todavía es insuficiente el número de trazadores que tenemos a lo largo del país. Tenemos que redoblar esos esfuerzos y si no son suficientes hay que pedir más recursos justamente para reforzar nuestros equipos de atención y también de trazabilidad en la atención primaria.
¿Y eso usted, doctor Eraso, cree que lo tiene claro la autoridad sanitaria?
Yo creo que la autoridad sanitaria tiene claro porque está haciendo una medición más estricta de lo que está aconteciendo en el país, y aquí la palabra la tiene el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda de una vez tiene que entender que los recursos que se necesitan para dotar de capacidad de detección de los casos positivos de COVID-19 implica recursos adicionales en la atención primaria. Yo tengo la convicción de que esos recursos aún son insuficientes, porque si no tendríamos mucha mayor capacidad instalada para tener los equipos trazadores de tal manera de que puedan hacer la visita correspondiente a los domicilios, tomar efectivamente los contactos de la persona que está con sospecha y proceder al aislamiento correspondiente. O sea, eso implica esfuerzos no solo humanos, sino también financieros. Y eso el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos, tiene que entender que estos recursos son la mejor inversión que podemos hacer ahora y hay que hacerlo ya ahora. En más de 350 municipios, en algunos es más urgente, en algunos es más necesario, pero creo que la señal de gobierno tiene que ser mucho más clara en ese sentido.
Estamos conversando con Álvaro Erazo, exministro de Salud, integrante de la mesa COVID. Álvaro, el gran debate de las, o uno de los grandes debates a propósito de cómo tratar de hacer la vida un poco normal, tiene que ver con el ingreso o el regreso a las clases presenciales. Recién comentábamos que hubo un retorno paulatino en la Escuela Naval en Valparaíso y se tuvo que suspender de inmediato porque hubo casos de brotes de inmediato, a pesar de que fue bien estricto, se hicieron PCR cada 4 días, no funcionó de todas maneras. Entonces, claro, es un ejemplo como para preguntarse si es que está la posibilidad o no de retomar clases este año. ¿Usted qué opina sobre eso?
Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno y particularmente las autoridades de educación es analizar con las autoridades sanitarias y particularmente con los grupos de expertos, hacer un análisis también más exhaustivo de lo que está aconteciendo a nivel mundial. Los países europeos, los países asiáticos han ido antes, por supuesto, pasando toda esta etapa, y ya en Corea, por ejemplo, hay experiencias que tuvieron que retroceder en el retorno a clases. Y siempre hemos dicho el mensaje: en aquellos lugares donde hay aglomeración, donde se van a producir con mayor dificultad la posibilidad, sobre todo en los niños, de poder efectivamente mantener el distanciamiento físico, el propio uso de mascarilla, las propias condiciones de inseguridad que muchas veces genera ir a buscar a los niños y llevarlo en transporte público, porque aquí estamos hablando de que no toda la gente puede ir a buscar a su hijo en vehículo particular. O sea, el que ejerce la autoridad tiene que tener clara la diversidad y la heterogeneidad que este país tiene. Entonces, es fundamental porque el 56%, por ejemplo, de las clases de los escolares hoy día se está desarrollando online. O sea, es importante que quiere mantener esa opción porque es válida. O sea, hoy día se está avanzando en ese sentido. Hay otros que efectivamente no lo han podido hacer, pero la gran mayoría de los chilenos, de los que tienen hijos en actividad escolar, están por mantener estas actividades online donde se está produciendo y es posible hacerlas, y el 38% más menos, yo no conozco el detalle, están disponibles para cerrar definitivamente el año escolar. Y eso hay que ponderarlo también, porque esta es una comunidad escolar. Acá no se actúa por mandato ni por decreto, es una comunidad escolar que legítimamente tiene preocupación. Y no puede ser, entonces, que una autoridad educacional venga a imponer un criterio sin haberlo conversado con los técnicos adecuados y particularmente sopesando también lo que opina la comunidad escolar con la evidencia científica que en nuestro país existe.
Muy bien, pues, doctor Álvaro Erazo, exministro de Salud, miembro de la mesa COVID, un millón de gracias por esta conversación con Duna, que esté muy bien, ¿eh?
Muy bien, gracias a usted.
Igualmente. 12:45, la conversación interesante con el doctor Erazo a propósito de todo lo que está pasando en materia de COVID en nuestro país. Paréntesis, crucemos la frontera. Vámonos por un ratito a ver qué está pasando a nivel del mundo, José.
Exactamente. Bueno, tú algo adelantabas, tiene que ver con un nuevo mensaje que vio la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que planteó que hay un compromiso de 172 países que se comprometen con un plan de vacunas global contra el COVID-19. Todo en un contexto súper complejo en el que da la sensación de que el país o el gobierno que va más rápido, el que obtiene las mejores dosis, de la mejor calidad, la mayor cantidad, por lo tanto, claro, el director de la OMS, Tedros Adhanom, señaló que COVAX es un programa de vacunación que va a garantizar la distribución equitativa de la vacuna destinada a combatir el coronavirus y requiere, sin embargo, urgentemente mayor financiación y compromisos vinculantes de todos los países, y evidentemente que hizo un llamado a juntar fuerzas de todas las naciones para que la solución esté de la mano de todos, y no solamente de los países que tienen más acceso, los que están más cerca de los estudios, los que son más ricos. El director de la Organización Mundial de la Salud dijo que la instalación es fundamental para poner fin a la pandemia, se refiere como a la concreción de este programa COVAX, y que no solo combinaría riesgo para los países que desarrollan y compran vacunas, sino que también asegurará que los precios se mantengan lo más bajo posible, que también es importante a propósito de las naciones que no tienen acceso a pagar grandes cantidades. Los países que deseen formar parte de este plan global COVAX tienen hasta el 31 de agosto para enviar expresiones de interés, según dijeron los funcionarios de la OMS. La confirmación de la intención de unirse es a más tardar el 18 de septiembre y los pagos iniciales a más tardar el 9 de octubre. Es decir, lo que está haciendo la OMS es hacer caja para poder empezar a trabajar juntos. El actual apoyo de 172 naciones significa que, en la práctica, que el 70% de la población mundial ya estaría cubierta, según dijo la OMS. COVAX en estos momentos cubre 9 vacunas COVID-19 candidatas, recordemos que están todas en la fase de estudios, en la fase de pruebas, y su objetivo es asegurar el suministro y administrar 2.000 millones de dosis en los países que se inscriban para fines de el 2021.
Oye, a propósito de cosas que están pasando a nivel planeta, decíamos y lo vimos con bombo y platillo, pero no con tanto bombo y platillo como se esperaba, la convención demócrata la semana pasada, que tuvo mucho de virtual, y una situación similar va a ocurrir a partir de hoy día con la convención republicana en los Estados Unidos, que va a estar, por cierto, con los ojos del mundo político centrado en lo que hará el presidente de ese país, Donald Trump, y si efectivamente va a cambiar de alguna manera la trayectoria de su carrera por la reelección. Esto tomando en cuenta que los últimos datos que se entregaron respecto a sondeos, la de CBS la leía hoy día en la mañana, y le está sacando Biden 8 puntos de ventaja a Donald Trump cuando se está iniciando esta convención republicana el día de hoy. Más allá de todos los discursos, hay 5 en lo particular que van a llamar poderosamente la atención, o al menos los analistas dicen dónde hay que poner los ojos en esta convención y quiénes van a hablar. Una de ellas es lo que podría decir Melania Trump. Básicamente, no porque sea una gran oradora, sino que efectivamente ella habla muy poco, y porque además estuvo envuelta el año 2016 en una controversia. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el discurso de la Convención Republicana del 2016 estuvo envuelto de esta controversia que decía yo, porque se suponía que parte de su alocución fueron calcadas a lo que hizo en su momento Michelle Obama? Que parte del discurso de Obama lo había copiado ella y lo había puesto en la convención del 2016. Entonces, será importante escuchar a Melania a propósito de lo que va a ocurrir. Ella habla el día de mañana. El que habla hoy día es Donald Trump Jr., donde los ojos están puestos, ¿por qué? Porque para ver si efectivamente se lanza a una carrera política ya con bombo y platillo, efectivamente puede ser el sucesor de su padre, y por eso lo que él diga puede marcar la diferencia respecto a eso. Está también la alocución que haga el vicepresidente Mike Pence, que entre otras cosas se sabe que va a lanzar muchas flores respecto a la actividad que ha tenido y a la actitud que ha tenido el actual presidente de los Estados Unidos, pero también será importante saber cuánto se desmarca pensando en un futuro de aquí en adelante para el propio vicepresidente. Y será importante escuchar también a Nikki Haley, que es la ex embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas y que en algún momento sonó como para hacer la carta de Trump en la vicepresidencia, a pesar de que tenía Pence. Bueno, básicamente ella será importante escucharla porque habrá que estar atentos a si se trata de un discurso más bien vigilado por parte de la Casa Blanca o efectivamente ella se sale de los márgenes y podría lanzar algún par de cositas que podrían significar una ayuda para el presidente de los Estados Unidos. Y claro, el propio discurso del presidente Donald Trump, que no está muy claro si lo va a hablar solo el jueves, que es el día que se cierra la convención republicana, o lo puede hacer incluso hoy día. Muchos están apostando a que, como es tan disruptivo, y él generalmente no sigue los márgenes respecto a lo que podría ocurrir, efectivamente podríamos tener la posibilidad de que hoy día también hable el presidente de los Estados Unidos. Eso con la convención republicana que parte hoy día en ese país. 9 minutos para la 1 de la tarde. Y nos venimos acá a nuestro país. Estábamos escuchando hace poco rato al intendente de la región de la Araucanía, que daba cuenta, por cierto, de situaciones que estaban en desarrollo, pero que parece que ya se concretan y que tiene que ver con el paro de los camioneros a partir de este próximo día jueves. En la línea telefónica, Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, quien se ha cortado la comunicación, pero ya vamos a retomar la conversación con Sergio Pérez a raíz de este anuncio entonces de paro indefinido que partiría este jueves. estrés por parte de los camioneros. ¿Y cuál es la respuesta, efectivamente, si hay posibilidad de que esto no decante de esa manera como están hablando los camioneros, y si efectivamente existe la posibilidad de sentarse nuevamente a conversar con el gobierno, y qué es lo que están esperando ellos, por cierto, como respuesta del Ejecutivo para llevar adelante este paro que había sido anunciado? Don Sergio Pérez, ahora sí, la línea telefónica, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le habla Rodrigo Álvarez, en manera remota está María José Soto. Don Sergio, primero, ratifíquenos que efectivamente parte este paro indefinido a contar del jueves a raíz de la situación que se ha vivido en la zona de la Araucanía.
Hola, Rodrigo. Hola, María José. Mira, la verdad es que nosotros hemos comunicado oficialmente al gobierno y al Parlamento la situación grave que tenemos, y esperamos que las autoridades comprendan la situación de gravedad que tenemos los camioneros de Chile, fundamentalmente en la macrozona sur, y esperamos que existe todavía un espacio para que ellos puedan reaccionar y resolver la gravedad del problema. Así que eso es, pero si no entienden que esto es urgente y no hacen lo que corresponda que hagan, indudablemente que la movilización nacional se va a iniciar el día jueves a las 0 horas.
Ahora, claro, ustedes plantearon primero un ultimátum, ahora anunciaron esta ya paralización para el día jueves. Sin embargo, el gobierno respondió lo mismo que respondió el ministro Víctor Pérez la semana pasada, que nosotros estamos dispuestos a dialogar, pusimos urgencia a proyectos, pero no estamos dispuestos a ultimátum, y se suma ahora que estaba leyendo declaraciones de los diputados, que finalmente son los que tienen que votar estos proyectos, que dicen, no estoy para extorsiones, decía, por ejemplo, uno de los diputados, Hugo Gutiérrez. Entonces, da la sensación de que se está resistiendo por parte de la clase política, una sensación como de amenaza por parte del gremio camionero.
Primero, nosotros no extorsionamos a nadie, no amenazamos a nadie, y tampoco damos ultimátum. Lo que nosotros hemos puesto en conocimiento de las autoridades, lo que hemos venido conversando desde hace mucho tiempo, la situación de delincuencia en sus distintas formas, la gravedad de los ataques que hemos sufrido los camioneros de Chile permanentemente y particularmente en el último tiempo, con la quema del camión donde murió Juan Barrio, la agresión a una niñita de 9 años, Montserrat, este fin de semana, donde recibió una bala. Esa es la situación, así que yo quiero decirle a los diputados que nosotros no extorsionamos, no amenazamos y no damos ultimátum. Hemos conversado. El miércoles pasado, ustedes saben que estuvimos con el ministro señor Víctor Pérez a las 10 y terminamos en la tarde con la presidenta del Senado y conversamos respecto de las medidas imprescindibles para que el gobierno aplique lo que corresponda y se termine este estado de indefensión. Por lo tanto, hemos conversado, la presidenta del Senado se comprometió a trabajar en estas normativas y eso es lo que estamos pidiendo, pero esto tiene un límite, porque
Sergio,
¿qué vamos a esperar? ¿Que nos maten otro conductor? ¿Que nos agredan otra niña? ¿Qué es lo que vamos a esperar?
Sergio, pero son 13 normativas, 13 proyectos de ley, que son súper amplios, que van desde la ley modernizar Carabineros de Chile, modernizar el sistema de inteligencia, cambiar el Código Penal, mejoras que persigan mejor el narcotráfico. Está también la ley Juan Barrios, que uno podría decir desde la ignorancia que es la normativa más urgente, porque por lo menos da calidad de morada como a los camiones, a las bases, para poder sancionar de manera más dura este tipo de ataque. ¿Qué les interesa que se apruebe esta semana o que avance? Porque cuando uno ve la lista, en sentido común te dicen no se alcanza, porque hay cosas de muy larga data.
Y si son de larga data y si están ahí, son imprescindibles para restablecer la normalidad del país, ¿por qué no las aprueban si llevan tanto tiempo? Ahora, la ley Juan Barrio efectivamente es una petición que nosotros hicimos y está enviada por el Ejecutivo al Parlamento y habíamos pedido que le pusiera extrema urgencia. No sabemos en qué proceso está hoy día, pero yo pregunto, por mucho que la ley Juan Barrios diga que se va a sancionar porque la cabina del camión es morada del conductor, pero si del año 1997 nos han quemado prácticamente más de 1.200 equipos entre los que trabajamos en el área forestal, equipos y camiones que trabajamos en las carreteras de Chile, 540 en total, suman, como dije anteriormente, 1.200 equipos destruidos. Y yo pregunto, ¿cuántos detenidos hay? Entonces, si la ley Juan Barrio, efectivamente, es una buena ley, pero tiene que tener normativas adicionales para primero detener a esta gente que nos balea permanentemente, que tira Miguelito, y que ha tenido la osadía de quemar un camión con un conductor adentro. Y dije, el caso de la niña Montserrat, una niñita de 9 años, que ellos vieron que tenía sangre y igual quemaron el camión. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
¿Sergio? Estamos conversando con Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga. A ver, no sé si yo me perdí un poco, pero la José le preguntaba a propósito del concepto de extorsiones que han utilizado algunos parlamentarios en lo específico, pero no quería aclararle que no solamente algunos parlamentarios, porque hace poco rato el propio subsecretario Gali habla de que hay que avanzar en las investigaciones y no en extorsiones. Eso como primera pregunta. Y lo segundo, hoy día en la mañana en esta radio, el propio vocero de gobierno Jaime Belolio decía que el paro de los camioneros, el posible paro de los camioneros, no es contra el gobierno. ¿Usted me podría decir contra quién es el paro entonces?
Mire, esta movilización nacional es un clamor nacional por la delincuencia desatada. Y las autoridades podrán decir lo que quieran, pero aquí lo que tienen que hacer las autoridades, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los jueces, es entender que no podemos seguir aceptando este estado de indefensión que hoy día tenemos. Por lo tanto, yo hago un llamado a que más que hacer declaraciones, trabajen. Y están los tiempos para sacar adelante estas normativas que son imprescindibles, y nosotros esperaremos que se llegue a una solución prontamente, porque tampoco queremos nosotros ir a una movilización si estamos en pandemia sanitaria. Pero las cosas son distintas. ¿Vamos a seguir aceptando que 2 o 3 delincuentes detengan un auto con una madre que va con su hijo, le roben, la agredan y se arranque con el hijo?
Don Sergio,
o que nos quemen en un parqueadero de 15 buses en Antofagasta y se tome la carretera en esa ciudad, o nos quemen en un parqueadero de camiones en Valdivia y no hay ningún...
Don Sergio,
ni siquiera sospechosos hay.
Pero ¿sabe lo que no queda tan claro, o por lo menos a mí no me quedó tan claro, es qué punto de vista legislativo para poder deponer este anuncio de movilización del jueves?
Que hagan el trabajo.
¿Pero qué trabajo?
Que aprueben las normativas que son necesarias para que el gobierno de turno pueda aplicarla, y que los jueces sancionen a los responsables de estas graves situaciones.
Entiendo por sus palabras que usted entonces un poco de responsabilidad más al legislativo y al judicial que al ejecutivo en esto.
Miren, nosotros no somos quienes para responsabilizar a un poder en particular, ¿ya? Pero entendemos que hay algunas normativas, como por ejemplo, el 5 de noviembre del año pasado yo tuve una reunión, todos los gremios del transporte, con el presidente de la República y con todos los poderes del Estado, el fiscal Abo, el presidente de la Corte Suprema, y terminamos a las 5 de la tarde con el senador Quintana, que era presidente del Senado, donde expusimos la gravedad, porque nosotros, la actividad del transporte ha sido agredida permanentemente y han querido por todos los medios de que detengamos el abastecimiento, y nosotros hemos mantenido la cadena de abastecimiento. Todo Chile sabe que es así, pero la agresión es tan grande, la inseguridad es tan grande, que es necesario. Soy un dirigente y soy representativo del mandato de mis bases, y son los conductores, son los dueños de camiones que dicen, oye, esto tiene un límite y el límite es este. Por eso que hemos anunciado esta movilización nacional que se llevará a efecto. Si los poderes del Estado, reitero, el Ejecutivo y el Legislativo, y las autoridades que tienen la obligación de resolver este problema, no lo hacen, lamentablemente tendremos que hacer una movilización nacional y además tenemos, no cabe duda, el apoyo de todos los chilenos.
Don Sergio, usted sabe que estamos en estado de excepción constitucional, hace rato tenemos toque de queda, estamos desplegados con militares en las calles resguardando la seguridad y el cumplimiento de este estado.
Y en una pandemia, agréguele.
Con la pandemia, claro. Y eso permite, el estado de excepción constitucional permite eventualmente, en caso de ponerse en riesgo el abastecimiento de bienes esenciales, especialmente en estos momentos de pandemia, requisar camiones eventualmente. Eso lo permite el estado de excepción constitucional, hacerlos operar, de hecho, con personal militar, más allá de que eventualmente se inicien acciones criminales, etcétera. ¿Usted cree que se podría llegar a esa situación o esperan frenarlo antes de esta semana, digamos, en que se convierta como en una situación más compleja?
Nosotros confiamos en que el Parlamento tiene que hacer su trabajo. Para eso hemos conversado no solo con la presidenta del Senado, sino con muchos senadores y también con el presidente de la Cámara de Diputados y muchos diputados. Y entonces, no queremos llegar a esa situación límite. Ya dije que nosotros hemos sido permanentemente agredidos y hemos mantenido la cadena de abastecimiento y particularmente la cadena de abastecimiento alimentario. Aquí lo que se pide es un clamor, es una solicitud nacional que terminemos estar de rodillas por la delincuencia en todas sus formas. Aquí en Chile tenemos poblaciones completas que están bajo el control del narcotráfico, tenemos terrorismo, tenemos quemas, tenemos camiones baleados, choferes muertos, niñas agredidas. Entonces, esa es la situación. La obligación de las instituciones de la República es restablecer la normalidad y que se nos permita trabajar, se nos permita transitar para nosotros hacer nuestro trabajo, que es el abastecimiento nacional.
Perfecto, don Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga. Seguramente en los próximos días vamos a seguir conversando. Muchas gracias por este contacto con Radio Duna y que esté muy bien, pues.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Igualmente.
Hasta luego.
1:04 PM, nos pasamos un poquito en el tiempo. Ameritaba, por cierto, la conversación para ratificar entonces que los camioneros parten este día jueves su paro indefinido desde las 0:00. Siguen abiertos al diálogo, pero hay unas cosas que son más concretas que las que están pidiendo, que no son fáciles de concretar de que el jueves, que básicamente lo que tú le estás preguntando, José, que tiene que ver con la labor legislativa. Vamos a una pausa para volver con más temas. Antes, le vamos a reiterar nuestra pregunta del día.
Exactamente. La encuesta Cadem reveló que 7 de cada 10 personas encuestadas iría a votar al plebiscito programado para el 25 de octubre, pese a la pandemia. ¿Tú vas a ir? Puedes votar sí, no, o estás esperando el estado sanitario del momento. Puedes votar en todas nuestras redes sociales.
Nos vamos a una pausa. Antes quiero tomarme una licencia. Quiero comentarles que ha comenzado el mes de la solidaridad y qué más importante en estos momentos que estamos viviendo que ver el mundo del otro. Por eso, la Fundación Padre Hurtado, junto a otras organizaciones sociales, lanzaron la campaña Anteojos para ver al otro, los que fueron diseñados por niños para ver al otro tal como ellos los ven, sin prejuicios, sin miedos, como un igual, porque ese es el verdadero sentido de la solidaridad. Si quieres saber más, ingresa a anteojosparaveralotro.cl. Pausa y volvemos con más acá a la 89.7.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que actúa con total transparencia, que siempre pone al cliente en primer lugar, que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia, nuestro compromiso.
El retiro de tu 10% lo estamos haciendo entre todos. Más de 8,5 millones de personas han hecho su solicitud y más de 7 millones de chilenos ya disponen de su 10%. Nosotros seguimos trabajando para cuidar y hacer crecer tus ahorros. Vamos avanzando y todavía queda por mejorar. Asociación de AFPs de Chile.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera, si hay lluvia o sol todo el año, el desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Peugeot.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos. Es hora de actuar y tenemos una receta. Comida para Todos, la plataforma solidaria que une a restaurantes, pequeños productores, organizaciones sociales y ciudadanía, con la misión de cocinar para quien hoy más lo necesita. Comida para Todos, apóyanos. Tus 3.000 pesos se convierten en un almuerzo de calidad y nutritivo. Y también ayudan a reactivar empleos. Un plato creado por una red virtuosa. Ayúdanos a combatir el hambre en Chile. Haz tu donación en comidaparatodos.cl.
1:08 PM, rápidamente nos vamos a los titulares para ir actualizando las informaciones de esta jornada. Junto a nosotros ya está Francesca Ravizza.
El Ministerio de Salud comunicó hoy 1.903 casos nuevos de COVID-19 y 64 decesos según las cifras de las últimas 24 horas comunicadas por el DEIS. Junto a esto, en la jornada de ayer se hicieron 27.454 exámenes de PCR, lo que da una positividad nacional de 6,9%. El ministro de Salud, Enrique París, se refirió a la renuncia de la Seremi de Salud de Magallanes, Mariela Rojas, quien anunció que dejará el cargo ayer, acusando expresiones parciales, erróneas e inaceptables de parte del secretario de Estado. En esa línea, París aseguró haberse referido a las autoridades de la zona en general, ni hizo una expresión detenida en la autoridad de salud, por lo cual le agradeció su trabajo y le ofreció sus disculpas si la ex Seremi se sintió aludida. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, afirmó hoy que comparten la preocupación de los camioneros tras los últimos hechos de violencia ocurridos en la Araucanía, reiterando el llamado al diálogo y avanzar en los proyectos de ley e investigaciones sobre los hechos, pero no sujeto a ningún tipo de amenaza ni extorsión. Junto a esto, Gali hizo un llamado a aprobar las iniciativas que están en el Congreso para poder contar con mejores herramientas jurídicas para enfrentar este problema. El líder de la Confederación Nacional de Transportes de Carga, Sergio Pérez, aseguró en conversación con Duna que el gremio de camioneros comenzará su huelga a partir de este jueves. Junto a esto, el líder del gremio aseguró que esta huelga no es una extorsión ni un ultimátum, sino poner un conocimiento de las autoridades los hechos de violencia que viven los conductores. Junto a esto, Pérez hizo un llamado a que la clase política a que trabajen a aprobar las leyes que pueden asegurar la seguridad de los transportistas y que avancen las investigaciones al respecto. El ministro de Defensa, Mario Desbordes, aseguró hoy que ante la división que existe en Chile Vamos frente al plebiscito de octubre próximo, es razonable que el presidente Sebastián Piñera no señale cuál es su posición. En cuanto a la violencia en la Araucanía, el ministro de Defensa aseguró que las Fuerzas Armadas están desplegadas a nivel nacional por el contexto de la pandemia, pero no están para hacer frente a situaciones violentas, que es una tarea que le corresponde a Carabineros. La Corte Suprema rechazó la extradición a Estados Unidos del empresario Carlos Cardún, requerido por el gobierno de dicho país por diversos cargos ligados supuestamente a la exportación ilegal de tráfico de circonio y falsa documentación. La segunda sala del máximo tribunal, en fallo unánime, estableció que no se cumplan con los requisitos de tipicidad del delito y doble incriminación. Hoy comienza la convención republicana donde el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, buscará captar toda la atención para reponerse de las desventajas que experimentan los sondeos ante la candidatura de Joe Biden. El encuentro se realizará de manera virtual y los oradores principales serán los hijos del mandatario, quienes buscarán defender la gestión del empresario en la Casa Blanca para conseguir un segundo mandato. El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, notificó a Arturo Vidal que no será parte del plantel para la próxima temporada. Luis Suárez, Iván Rakitic y Samuel Umtiti se suman a la lista negra de Koeman, quien estaría muy apurado esperando que los jugadores abandonen la ciudad deportiva el 31 de agosto.
Está movido Barcelona a propósito de eso. Quédate un rato, Fran, porque vamos a hablar justamente de, en un ratito más de eso. Solamente a propósito de los titulares, José, de lo que estaba diciendo la Fran, ver la importancia que determina este fallo de la Suprema respecto a la situación de Carlos Cardún, esta petición que se estaba haciendo de parte de los Estados Unidos, una solicitud formal que fue enviada por los Estados Unidos y que básicamente buscaba que el empresario se le imputaban 8 cargos asociados a 3 delitos y los que implicaban 35 años de presidio y multas que bordeaban los $600 millones, de acuerdo a lo que se estaba pidiendo por parte de los Estados Unidos. Y lo que resuelve, lo que decía la Fran, el máximo tribunal de nuestro país, es justamente rechazar la extradición de Estados Unidos por parte del empresario, basándose en la resolución que en marzo de este año dictó justamente el ministro instructor de la causa, que en este caso era Carlos Aránguiz, y estableció que no se cumplían con los requisitos que se estaban estableciendo en ese pedido por parte de los Estados Unidos. Pero agregan también que no se cumple el requisito de doble incriminación que exige que las conductas por las cuales se pide la extradición sea delito en los países involucrados. Y agrega, además, que el tratado suscrito entre ambos países establece que la extradición no será procedente cuando la prescripción haya operado con arreglo a la legislación del país requerido y que resulta ser un hecho pacífico la circunstancia que el tratado de 1900 no ha contemplado expresamente dentro de su catálogo numerus clausus los delitos atribuidos al requerido. Así es que es un fallo que se resuelve por parte de la Corte Suprema contra la situación que estaban pidiendo los Estados Unidos de la extradición de Carlos Cardún. 1:13.
Vamos a los temas políticos duros a propósito de, yo creo que se está empezando a desatar la campaña presidencial. Uno dice, estamos en medio de tantos problemas, en pandemia, crisis económica, etcétera, pero también estamos en medio de un proceso electoral que va a comenzar con el 25 de octubre y que trae 7 elecciones de aquí en adelante y el próximo año. A propósito de eso, hemos visto, por ejemplo, ayer Joaquín Lavín diciendo que se sentía socialdemócrata, el mejor potenciado del sector de Chile Vamos para eventual candidatura, a Jadue con muy bien potenciado en las encuestas.
Mira, a la ex, claro, ¿no?
Exactamente, a la ex Concertación Media desesperada porque no tiene candidato, no tiene figura, pidiéndole por favor a Carlos Montes, etc. Está enredada la cosa.
Sin contar, y en medio de ese, sin contar que en el PPD también le tiraron la toalla a quienes están. A Heraldo, uno que dijo no descartaba ser candidato, pero hay tres cuerdas o 4 cuerdas para un trompo ahí, porque está Ricardo Lagos Weber, está Arboe y también está la figura de Francisco Vidal, el ex ministro vocero, que también es uno de los que puede ser posibles candidatos dentro del PP. Lo que sí está claro, parece que sí o sí primarias, ¿no?
Sí, o sea, están empezando a aclararse, Rodrigo, y da la sensación de que hay un poco de desesperación en algunos sectores de querer tener una figura, de querer tener claridad. Bueno, en el Frente Amplio tuvieron una reunión muy a lo Frente Amplio, que es el día viernes pasado, es decir, una reunión que duró 8 horas, donde empezaron a tratar de ponerse de acuerdo en materia electoral, qué hacer, porque hay un debate súper importante entre el Frente Amplio y la centroizquierda, digamos, y la concertación, que es, ¿nos juntamos o no nos juntamos? ¿Trabajamos unidos electoralmente o no para poder vencer a la derecha, etcétera? En medio de ese debate es que se reunieron ayer el viernes varios dirigentes del Frente Amplio, entre ellos sus presidentes de los partidos parlamentarios, estaba también la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez, y en medio de las conversaciones, los pololeos con la centroizquierda, se tomó la decisión de llegar con un candidato único a la primera vuelta presidencial, es decir, no participar en ninguna primaria, sino que irse de largo nomás, no concretar ningún acuerdo. De hecho, según se reveló el fin de semana el diario La Tercera, ellos a través de un documento plantearon que en relación a la campaña presidencial el Frente Amplio definió llegar con un candidato propio a la primera vuelta de noviembre de 2021, abriendo la posibilidad de realizar una primaria presidencial dentro de la coalición, que fue lo que se planteó en ese sentido. Por lo tanto, eso generó, Rodrigo, una molestia generalizada, esta decisión de ser medios independientes importante dentro de las fuerzas de la centroizquierda, del Partido Socialista, del Partido Radical, del PPD, que están también un poco a la espera de saber qué hacer. Y, por ejemplo, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, dijo: esta decisión es una mala noticia que va en contra de lo que Chile necesita, que es la unidad de todas las fuerzas progresistas en torno a un proyecto transformador. Y así más o menos fue la misma visión de varios. El presidente del PR, Carlos Maldonado, también decía, cuando se habla de con convicción sincera de la necesidad de impulsar cambios en áreas sensibles para la ciudadanía, se requiere de mayorías amplias, sino que vaya un sector por la suya, digamos. Y bueno, Chaín de la DC fue un poco más cauto, decía, bueno, igual tenemos la segunda vuelta con el umbral del 50%, etcétera, etcétera. Bueno, fue tanta la reacción un poco de desagrado desde sus socios de la centroizquierda que anduvieron medio cambiando de opinión en el Frente Amplio. Trataron durante la jornada de ayer de organizarse, cómo responder, y lo que terminaron planteando es que dejaron la ambigüedad, así que bueno, es así, pero no tan así. De hecho, por ejemplo, decía Gabriel Boric: la prioridad de hoy es la crisis sanitaria, con sus consecuencias en las familias, y que la prueba gane en forma contundente. Después de eso, podremos discutir sobre la presidencial y sus alternativas con visión de largo plazo y generosidad. Por lo tanto, todos sus principales exponentes, digamos, del Frente Amplio dijeron: no nos apuremos tanto, no tomamos decisiones. Da la sensación de que esa decisión se tomó un poco como en caliente en la conversación, y claro, ahora están viendo las consecuencias de lo que significaría.
Sí, yo creo que alguien filtró algo que no debía haber filtrado. Primera cosa, o le puso un concepto, una definición que a lo mejor todavía no estaba del todo tomada. Pero sí tiendo a creer, porque anoche habían muchos llamados a propósito de situaciones que se estaban dando por estas, como era esto de ir a primaria y de ir por candidato propio. Que entiendo, no se zanjó de esa manera, pero parece que los puentes se están tendiendo para ir por ese camino, a pesar de que nadie lo quiere reconocer, pero efectivamente todavía no hay una voz última que diga sí, efectivamente el Frente Amplio va a ir por una candidatura única y no iba a desechar, por ejemplo, la posibilidad de ir a primarias con el resto de los partidos de la oposición. Dicho eso, y a propósito de que fue un fin de semana muy de instalar o de avanzar en definiciones presidenciales, tú ya mencionabas la entrevista de Joaquín Lavín en el Diario La Tercera, las declaraciones de la propia presidenta de la Unión Demócrata Independiente el fin de semana también, qué decir de lo de Heraldo Muñoz, el PPD, y la situación también bien, bien controvertida que está ahí, el PS criticando también al Frente Amplio porque va por un camino propio. Bueno, un sinfín de cosas que hicieron el fin de semana y que además dejan varias preguntas abiertas respecto, por ejemplo, a conceptos como socialdemócrata, que es lo que esbozó el propio Joaquín Lavín, que escuchárselo a él, claro, llama poderosamente la atención, no porque lo diga él, sino que porque tal vez su fundamento está arraigado en la Unión Demócrata Independiente. Y hoy día fue la propia presidenta del gremialismo quien quiso tratar de matizar un poco esta declaración de los socialdemócratas de Joaquín Lavín, diciendo que efectivamente la UDI es un partido popular y somos demócratas. Yo no sé si se asemeja a la socialdemocracia, pero bueno, popular y demócrata quiso decir hoy día la propia presidenta del gremialismo.
Está tratando de arreglar.
Ella dice, bueno, la socialdemocracia está asociada a la centroizquierda, pero nosotros como partido nos sentimos y nos definimos como un fuerte componente demócrata. De hecho, dice ella y aclara que la UDI nació como un proyecto político para enfrentar hace 30 o 40 años atrás la extrema pobreza. Y agrega que tiene que ver efectivamente con eso, que lo que pasa es que cuando uno le pone el nombre de socialdemócrata es como decir bacheletista leancista. ¿Te acuerdas del concepto también esbozado en aquel entonces? Bueno, pero
sí,
aquí
gran cuña también del mismo autor.
Dice ella, aquí no existe superioridad moral de unos u otros, para quedarse con ese paraguas. Pero bueno, son las declaraciones que, por cierto, llamaron poderosamente la atención de la definición que se hace a sí propio Joaquín Lavín respecto a lo que podría ocurrir de aquí en adelante. Ahora, la escuchaba anoche también en un programa de televisión a la propia presidenta de la UDI, no arrugaba tanto la frente respecto a los conceptos y a las definiciones que hacía el que hoy día está, podríamos decir, mejor aspectado en la carrera presidencial, como es el alcalde de la comuna de Las Condes.
Sí, él hablaba de gobierno de centro, o sea, además, necesita un gobierno de centro. Sí. Muy clarito.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero esto está se están lanzando algunas definiciones, me parece muy por adelantado. Todavía tenemos que resolver qué es lo que va a ser el 25 de octubre con el plebiscito y tomar en cuenta que estamos, y lo hablábamos hace poco rato, además con don Sergio Pérez de los Camioneros, en época de pandemia. Esta situación es tan nueva para nosotros que se avanza, se retrocede, y no hay nada dicho al respecto, ni en materia política ni en materia sanitaria. Parece que tampoco en materia deportiva, al menos lo que está pasando en el Barcelona, Francesca Ravizza, porque parece que es. ¿Cuántos se quedan?
Mira,
con el nuevo técnico.
Antes de hablar del Barcelona, ¿ya? Quiero hacer una noticia de último minuto del deporte, ¿ya? Que hace una hora Usain Bolt acaba de confirmar que contrajo coronavirus, que es asintomático.
Ah, que es asintomático.
Que es asintomático, que lo confirmó a través de sus redes sociales. Él estuvo de cumpleaños, cumplió 34 años, hizo una fiesta.
Epa.
En Jamaica ya están criticando un poco porque hubo pocas medidas de seguridad.
Pero sí, la última fiesta que fue a la que hizo también.
Claro, estuvo el jugador del Manchester City Inglaterra, dentro de las figuras que fueron Raheem Sterling, estuvo también el jugador del Leverkusen Leon Bailey, un jugador de cricket Chris Gayle, el cantante de reggae Christopher Martin, también estuvo su novia. Jamaica tiene un total de 1.413 casos de coronavirus, 16 muertes, pero la isla tiene 3 millones de habitantes, así que igual porcentualmente no es un caso, no son tan pocos los casos, así que vamos a ver. ¿Qué pasa? El propio Usain Bolt confirmó que él ya se había aislado antes, se hizo justo después de su cumpleaños el test, pero poco a poco vamos a ir viendo qué pasa con estas personas que también son públicas y los deportistas que siguen entrenando. Así que igual vamos a ver qué pasa. Y respecto al Barcelona, como decías tú, Rodrigo, bueno, lo dijo en conferencia de prensa el propio Koeman la semana pasada, que quería conversar con los jugadores y no ha perdido tiempo. El primero con el que conversó fue con Lionel Messi, que le dijo, bueno, yo me siento un poco más afuera que adentro ya del Barcelona. Ya le dijo a Luis Suárez que no cuenta con él, y se lo dijo al propio Arturo Vidal, le dijo, ¿sabes qué, Arturo? Búscate club para la próxima temporada porque no quiero contar contigo, aunque te queda un año de contrato. Un año de contrato en el mundo del fútbol es mucha plata. Muchas veces porque empiezan los acuerdos de salida, tienen que entrar a negociar
los clubes,
los abogados, se va a ir a préstamo, van a negociar como jugador libre, bueno, ahí van a empezar a ver las negociaciones, pero Arturo Vidal, ofertas no le faltan, y sobre todo la Serie A estaría muy muy interesada en contar de nuevo con Arturo Vidal. Durante todo este año el Inter de Milán ha tenido muchas ganas de contar con Vidal, sumarlo como refuerzo. Han hecho incluso, se ha sabido de algunas como tratativas de que fuera moneda de cambio por Lautaro Martínez, que sigue teniendo muchas ganas de contar con él. De hecho, la salida de Luis Suárez del Barcelona es como queda en evidencia que seguramente está mucho más cerca Lautaro Martínez de llegar al Barcelona. Quizás Vidal podría estar en el Inter, pero recordemos también que el Inter estaría interesado ahora en Lionel Messi, que no quiere estar en el Barcelona. Bueno, también la Juventus, que hoy día volvió a los entrenamientos con Andrea Pirlo como técnico. Los medios italianos hoy día no han hecho mucho eco de una posible llegada de Arturo Vidal, porque es el Pirlo Day, como han titulado todos los medios italianos, el regreso de Andrea Pirlo, con quien, recordemos, Arturo Vidal jugó en la Juventus. Lo que se han destacado que el propio Pirlo, incluso Gianluigi Buffon, habrían llamado telefónicamente a Arturo Vidal para convencerlo de que vuelva a vestir la camiseta de la Vecchia Signora y, por qué no, seguir en la búsqueda de ganar la Champions, algo que en los últimos años también se le ha escapado a la Juventus de manera muy trágica. También a la Juventus en los últimos años se le ha escapado la Champions. Una de las últimas que se le ha escapado la Champions fue, de hecho, con esa chilena que los hinchas de la Juventus no pueden olvidar, que se la hizo el propio Cristiano Ronaldo cuando el Real Madrid la ganó por última vez. Así que vamos a ver qué pasa con Arturo Vidal. También algunos tuiteros, algunos hinchas del fútbol, algunos expertos en Europa dicen que les gustaría ver a Arturo Vidal en el Atlético Madrid, porque el estilo de juego de Vidal se acomoda mucho al estilo de juego del Cholo Simeone. Desde el Atlético Madrid no han dicho nada. Es algo que también se ha escuchado mucho, que claramente Vidal y su estilo aguerrido y al choque que tiene se adaptaría bien al estilo del Atlético de los colchoneros, pero no se ha dicho nada. Y respecto a Claudio Bravo, que ya está fuera del Manchester City, se han despedido incluso algunos compañeros de él, se dice que está prácticamente sellada su llegada al Betis de Manuel Pellegrini, que debutó con un 1-0 en su primer partido como técnico, en un partido amistoso ante el recién ascendido Cádiz, quiero decir. Habló en conferencia de prensa Manuel Pellegrini, que no quiso referirse a la posible llegada de Bravo, pero sí dijo que necesitan un arquero con experiencia, necesitan un arquero que sea titular, algo que Claudio Bravo no tuvo en el Manchester City en el último tiempo. Jugaba de suplente, jugaba algunos partidos de Copa, así que en el Betis le seduciría bastante llegar porque sería arquero titular.
Ya, pues ahí todo por ahora en especulación respecto al futuro de chilenos que están jugando en Europa. Francesca Revista, muchas gracias.
Nos vemos.
1:26, noticia de último minuto. ¿Se acordarán ustedes de este nombre? Alexei Navalny, el opositor ruso. ¿Se acuerdan que se hablaba de que había sido envenenado? Estaba en Rusia y fue trasladado a Alemania a un hospital. El hospital de Berlín acaba de confirmar que justamente Alexei Navalny fue envenenado. Los especialistas advirtieron que el pronóstico de su salud es de reserva, muy reservado, y no pueden descartar secuelas a largo plazo en el sistema nervioso. Es lo que han informado los facultativos de ese hospital a donde fue llevado el opositor, el máximo enemigo, podríamos decir, del presidente ruso Vladimir Putin. 1:27, ¿qué nos dijo la gente, José? ¿El resultado final de nuestra pregunta del día?
Rodrigo, en Twitter hace tiempo que no veíamos una encuesta de las que planteamos todos los días donde una de las alternativas arrasara con tanta fuerza. Les preguntamos, la encuesta CADEM reveló que 7 de cada 10 encuestados iría a votar en el plebiscito del 25 de octubre pese a la pandemia. ¿Tú vas a ir? Un 81% de los encuestados dijo que sí, que iría, y un 9,5 dijo que no, y un 9,5 también dijo que espera el estado sanitario. Puedes seguir votando en todo caso en todas nuestras redes sociales durante toda esta jornada.
Y aprovechamos a saludar a nuestro auspiciador sin perder de vista sus objetivos. Credicorp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y las oportunidades de inversión. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Nos vamos hasta acá, esta edición de Ahora en Duna. María José Soto, mañana a las 12 tienes una cita con los auditores, no conmigo, con los auditores.
También contigo.
Nos juntamos mañana, que lo vas a ir. Buenas tardes.